Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Vamos a leer desde el verso 9 hasta el verso 15, que sería pues el tema que vamos a compartir hoy. ¿Amén? ¿Lo tienen? Dice: todo aquel que es nacido de Dios, ese fue el tema la vez pasada, ¿no? No practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de dos asuntos. Vamos a hablar de el aborrecimiento que tiene el mundo hacia el creyente y del amor que debe manifestar el creyente a sus hermanos. Juan viene hablándonos que todo aquel que es nacido de Dios, del Espíritu, pues debe manifestar la naturaleza de Cristo, debe expresar la justicia de Cristo. Entonces, uno podría preguntarle: bueno, Juan, pero ¿cuál es la justicia de Cristo? ¿Cuál es la manera de Cristo? ¿Cuál es la medida de Cristo? Y Juan lo liga inmediatamente con el amor. La fe cristiana esencialmente es un asunto de amor. Hemos sido receptores del gran amor de Dios, y lo que ahora espera Dios de nosotros es que nos amemos con ese amor que Él ha derramado en nuestros corazones. Entonces, lo primero que vamos a comenzar a hablar está ahí en el pasaje 12. Él va a ser una contraparte a lo que es el creyente. El creyente debe amar y expresar su amor a sus hermanos, y él va a decirnos, pero no, o sea, va a poner un ejemplo al cual nosotros no debemos seguir. Y el ejemplo que no debemos seguir es el ejemplo de Caín. Entonces, el ejemplo de Caín y el ejemplo de Abel nos hablan de otros aspectos bien interesantes, que es la manera como actúan las personas del mundo. Porque el cristiano ama porque tiene a Dios, y Dios es amor. Pero el que no es de Dios, pues no puede amar, él aborrece, él odia. ¿Por qué? Porque está en muerte. Entonces, él nos va a mostrar que como creyentes debemos amar y no ser como es el mundo normalmente. Entonces, vamos a hablar dos aspectos, porque se encuentran ahí. Hay varios, es que estos pasajes son para... De verdad que ahí uno comienza... Pero bueno, vamos a por lo menos a tratar el verso 15. Bueno, leámoslo desde el 14. Dice... No, perdón, leámoslo desde el comienzo y vamos a meditarlo. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La naturaleza de Dios lo lleva a vivir una vida que corresponde al Dios que sigue y que ha creído. Y dice Juan: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, aquí, como el Señor decía, por los frutos los conocemos. El que es de Dios, por su fruto lo manifiesta. Y el fruto principal que está hablando aquí Juan, y que no solo habla aquí Juan, sino que casi en toda su epístola resalta, es el amor. El amor. Y dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os amemos, que nos amemos unos a otros. Y ahora viene la contraparte, o el mal ejemplo. No como Caín. Todos conocemos la historia de Caín y la historia de Abel. Uno vino a ofrecer delante del Señor el fruto de la tierra y el otro vino a ofrecer lo mejor de lo engordado. El Señor recibió el fruto de Abel y le desagradó el de Caín. Apenas Caín ve esta situación, Caín se llena de indignación y de rabia contra su hermano y termina asesinándolo. Así no debe ser el creyente, pero Juan nos resume, y ese pasaje de Caín y Abel es supremamente interesante. Tú puedes ver el evangelio ahí, la justicia propia, la fe, una cantidad de asuntos. Nosotros lo hemos estudiado así con detalle. Pero aquí no vamos a estudiar el asunto, sino algo que Juan nos va a mostrar. Mira lo que dice ahí más adelante. Que era del maligno y mató a su hermano. Y Juan pregunta, ¿y por qué causa le mató? O sea, ¿cuál es la raíz del odio de Caín hacia su hermano? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Un hermano decía esto: un hombre malo, un hombre injusto, él espontáneamente aborrecerá al justo y sus obras. Y eso es bien interesante porque nosotros debemos comenzar a entender estas cosas, porque a veces uno ve el cristiano que es buen cristiano, pero que aún siendo buen cristiano, buen trabajador, hasta buen hermano, buen hijo, causa un malestar a su alrededor. ¿Usted no ha visto eso? Por ejemplo, el cristiano que es honesto causa mucho desagrado alrededor en las personas que no son honestas, ¿sí? En una oficina el cristiano que es honrado, el cristiano que hace las cosas delante de Dios, que no miente, que no roba, él causa malestar y aborrecimiento al que miente y al que roba, ¿sí? Es como una enemistad que hay entre la luz y las tinieblas. Puede que el cristiano no diga nada, pero su manera de vivir es un juicio contra el que actúa de una manera errada. El cristiano muchas veces es la voz de la conciencia para el impío. Y aunque el cristiano no diga nada, el impío no se siente agradado con la situación. Imagínate muchas más veces cuando el cristiano es puesto a hablar, que tiene que decir la verdad. Eso le causa molestia al que las obras de, al que sus obras no son buenas, ¿sí? Eso es lo que uno ve en Caín y en Abel. El justo causa incomodidad en medio del impío. Hermano, hasta en la fe, hasta entre los cristianos. Pablo le decía a los Gálatas: me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. Imagínate. Si tú decir la verdad al que no le gusta la verdad, le va a causar fastidio y aborrecimiento. Y eso fue lo que motivó a Caín que matara a Abel. Y eso es lo que caracteriza al mundo, ¿sí? Y no debemos ser como el mundo. Pero quiero que resaltemos un poco esto, porque a veces el cristiano dice: hermano, pero es que si yo, nadie en la oficina trabaja y yo trabajo, y aún siendo el que hago el trabajo, los demás la tienen contra mí. Entonces, los demás le aborrecen porque es justo. ¿Pero por qué? Porque sus obras son... Y a veces uno debe entender estas cosas. Vamos a leer pasajes que hablan de esto. Es más, hermano, es que yo a veces me pongo a ver, Cristo fue la persona más pura, más santa, más noble, más amorosa que ha tocado esta tierra. Pero también ha sido la más odiada y la más aborrecida sin causa. Imagínate. Entonces a veces nosotros como cristianos no conocemos estas cosas. Y cuando viene el aborrecimiento, nos escandalizamos. Entonces vamos a leer algunos pasajes que hablan de este asunto. Que la palabra nos habla, pues que el impío va a aborrecer al justo. Eso es algo, es como de la naturaleza, es como el perro y el gato. No gustan, no están juntos. La luz con las tinieblas no tienen ninguna amistad. La luz aborrece las tinieblas y las tinieblas aborrecen la luz. Por eso es lo extraño a veces de ver a alguien que está en luz caminando de la mano con el que es de tinieblas. Eso es contra la misma naturaleza, ¿no le parece? Entonces, el Señor nos ayude. Nosotros debemos saber esto, hermano. La justicia de Cristo provoca la hostilidad en el impío. Eso. Usted comienza a decir la verdad y usted comienza a andar rectamente en Cristo, y usted va a ganarse muchos enemigos, ¿sí? merecerlo, sin buscarlo. Muchas personas que no están a gusto con usted, que no están de acuerdo con usted, pero cuando usted comienza a probar es que hay algo malo detrás del asunto. Y una vez llegué a un lugar y comencé a predicar contra el pecado. Así. Y yo notaba que los hermanos me hacían cara, pero así de... Y eran hermanos. Y entonces yo le dije a mi esposa, aquí no me vuelven a invitar. Y hasta el son de hoy, nunca más me volvieron a invitar. Pero con el tiempo comenzaron a destaparse cosas que estaban detrás, debajo de la mesa. Y claro, yo decía, ¿cómo les iba a gustar ese mensaje? Si es que era que... cuando las obras son malas. Porque yo a veces me pongo a pensar, una vez un hermano me decía, hermano, no hable mal de los pastores que roban y eso. Yo digo, pero si yo hablo de un pastor que roba y exponemos la situación, los pastores que no roban van a decir amén. ¿Quiénes son los que se indignan? ¿Quiénes son los que se indignan? Los que tal vez no andan muy. Porque si yo no robo, si yo ando delante del Señor y si yo hago las cosas bien delante del Señor, ¿por qué no voy a gustar de la verdad? ¿Quién no gusta de la verdad? ¿Quién no gusta de las cosas? El que anda en obras malas. Como yo le decía un día esto a un hermano, si tú estás en luz, no te preocupes. Uno está en luz, uno está tranquilo, tiene paz, ¿cierto? Pero el que está en tinieblas, como tiene su escondido ahí, como que siempre está prevenido, ¿no? Y cuando hay luz, es algo misterioso, pero así es. El justo provoca la hostilidad del impío, sin él proponérselo. Y eso es en todas las áreas de la vida. En sus negocios, si usted está trabajando en un negocio, y usted ve que se están haciendo las cosas mal, y usted dice, no, vamos a hacerlo de esta manera, porque el que es tramposo de una vez va a decir, pero de una vez se va, porque no es justo, porque hace las cosas mal. Vamos a leer lo que dijo el Señor. Juan 15, verso 18. Un hermano cuenta la historia de que en Atenas, una vez a uno que le llamaban el justo, lo juzgaron. Y no, ni siquiera había por qué juzgarlo. Pero casi todos los jueces votaron en contra para condenarlo, para que lo mataran. Y le preguntaron que por qué había votado en contra si él era tan justo. Y él dijo, es que estaba cansado de que le llamaran justo. Solo porque era justo. Y a veces el asunto es así. Mira lo que dijo el Señor. Bueno, esto debemos escucharlo del propio Señor. Juan 15, verso 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea, si en algún momento el mundo se pone contra nosotros, nosotros debemos saber que el Señor ya pasó por ahí. Y que primero que nosotros, Él bebió y caminó este camino. Eso no es nuevo para el Señor, ni debería ser nuevo para los cristianos. Pero es que si yo estoy en la luz y estoy buscando la justicia de Cristo, expresar la justicia de Cristo, yo debo saber que las tinieblas se van a levantar contra eso. De una u otra manera va a haber una hostilidad a la luz y a la verdad y a la justicia de Cristo. ¿Eh? El problema es cuando uno ve que las tinieblas están de la mano con uno y uno dice, pero eso es extraño. Pero lo normal es que el justo, el que anda en Cristo, el que vive por Cristo, el que ama a Cristo, el que sirve a Cristo, reciba la hostilidad que Cristo también recibió. Señor, nos ayude, porque eso a veces no parece tan agradable para la carne. A veces no parece tan llamativo, pero el Señor habló así. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. O sea, si tú haces parte del mundo, gustas del mundo y disfrutas del mundo y vives como el mundo, pues el mundo no va a tener nada contra ti. Tú vas a caminar así el hombro con el mundo. Pero una vez tú comienzas a decirle al mundo que las cosas no son como ellos piensan, ni como ellos quieren, ni como ellos desean, sino que las cosas son como Dios ha dicho, de la manera que Dios ha dicho. Eso va a generar un conflicto. Una vez un hermano nos decía, hermano, ¿qué hago yo para terminar con todas las amistades que tengo del mundo recién convertido? Eso es fácil. Comiénzales a hablar la verdad. Eso espontáneamente espanta al que está en tinieblas. Tú no necesitas rechazar. Tú comienzas a hablar la verdad. Y si tal vez son elegidos, él va a creer. Y se va a arrepentir. Pero si no, de una vez va a comenzar a ver rechazo. Porque no hay amistad entre el mundo y el creyente. Antes, porque no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Y es que a veces se nos olvida esto. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, entonces ¿de qué espera? Aplausos. Reconocimientos. También a vosotros os perseguirán. Pablo le dijo a Timoteo, el que quiera vivir justa y piadosamente padecerá persecución. Hermano, si usted quiere honrar a Cristo, vivir por Cristo y obedecer la verdad de Cristo, usted va a saber que va a causar el disgusto de muchos, hasta de creyentes. Yo hace poco estaba hablando con una persona que en un lugar tiene su lugar y su título. Y yo comencé a hablarle de una manera muy sencilla lo que la palabra decía. Y era como si lo estuviera ofendiendo. Yo decía, pero ni que no pareciéramos hermanos, porque cuando yo le hablaba de una vez como que... Tú notas que... porque pero le estoy hablando la palabra. Entonces, de una vez comenzó como a manifestar un espíritu de aborrecimiento. Y es normal, la verdad siempre trae eso. Cristo siempre trajo esto. Si a mí me han perseguido... también a vosotros os perseguirán. Pero también, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea, el que es con Cristo no es contra los que son de Cristo. Pero el que no es con Cristo es contra los que son de Cristo. Eso es normal. Tú notas que cuando comienzas a hablar a una persona, si esa persona está por Cristo, porque si la actitud que ella tiene hacia la palabra y hacia Cristo demuestra del lado de quién está. Entonces, pero nosotros debemos saber como creyentes que el espíritu de Caín, el espíritu de odio, de aborrecimiento, es algo que siempre ha caracterizado a los que andan en tinieblas o las que sus obras son malas. Las personas que andan en luz no tienen problema. El problema es el que anda en las tinieblas. Es que el que anda en las tinieblas no le gusta que le prendan la luz. ¿Sí? ¿Usted ha visto que aún la gente que practica el pecado siempre lo practica de noche? Donde no se ve, donde no se ve. No les gusta la luz. Como una rata. La rata siempre va por ahí. Y usted la pilla y apenas le destapa, ella va a tirarle a morder. ¿Sí? Esa es la reacción del mundo cuando se siente expuesto ante la luz. Y un cristiano normal, un cristiano que anda en justicia, es un cristiano que es luz. ¿Sí? Hace poco, un día estaba comiendo arepas acá al frente. Entonces llegó un señor y comenzó a burlarse. Una persona con un espíritu de burla bien acentuado. Que el infierno, que el infierno, que... Y comenzó a hacer bromas del infierno y del infierno. Entonces yo le dije, vecino, ahí al frente el asador de las arepas. Le dije, vecino, le doy 20.000 y usted pone un minuto su dedo ahí en medio de la candela. Entonces, de una vez apenas me miró y todos los que estaban ahí estaban riendo. Apenas yo le dije eso y como que... Le dije, vecino, usted no sabe qué es el infierno. Porque si usted no aguanta un minuto ahí con el dedo en la llama, imagínese una eternidad. Cuando vieron que comencé como esto, de una vez todos como si le hubiera dicho, claro, todos estaban riendo, los chistes, cuando le dije eso, de una vez todos como que... Porque el mundo no gusta, ¿sí? De la verdad, las personas no gustan de eso. Lo mismo me pasó aquel día en la tienda con lo del avión ese que se cayó. Ah, el de la tienda, terrible, terrible. Y digo yo, lo más terrible es que al momento le estaban dando cuentas al Señor. Ya no le pareció la situación terrible, sino... ¿Qué es lo que quiere? Me dijo como raro. Mira, la gente cuando tú le insinúas algo al Señor de la verdad, de una vez hay una reacción espontánea. ¿Eso no le ha pasado? ¿No le ha pasado pronto es que usted va de la mano con el que no debe ir? Pero lo normal es que el mundo no guste de los cristianos. No gusta de Cristo, pues no van a gustar de nosotros. Aborrecieron a Cristo, seguramente nos van a aborrecer a nosotros. Dice ahí en el 20. Si han guardado mi palabra, también guardará la vuestra. El Señor se pone todavía un poco más serio. Mateo 10, verso 34. El Señor aquí se pone más pesado. Mira lo que él dice. Mateo 10, 34. No penséis, porque es que nosotros a veces pensamos, tenemos mucha fe, pero una fe que no es bíblica. A veces creemos cosas que el Señor no ha dicho, hermano. Hermano, es que yo decreto que este año en la oficina va a ser un año de prosperidad y bendición. Ay, hermano, es que usted no tiene fe, no es que no tenga fe, sino es que el Señor dijo unas cosas que a veces no concuerdan con eso. Como esto. Mira lo que el Señor dice. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No, no he venido para traer paz, sino espada. ¿Cómo así? Y el Señor no lo explica. Porque no es que el Señor venía con un ejército como hizo Mahoma. No, mira lo que el Señor dijo. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. ¿Y cuál es la disensión? Que entre esos tal vez la hija es Abel y el papá es Caín. O tal vez la nuera es Abel y la suegra es Caín. Uno es justo y el otro, sus obras no son rectas. Y eso sí que causa enemistad en una casa. En estos días escuchaba una hermana que me decía, uy, hermano, es que mi papá me habla como si no fuera su hija. Y es porque ella le habla cosas del Señor y él le responde hasta con odio y diciendo su hija, hermano. ¿Por qué? Porque uno es justo y el otro es injusto. Y la luz con las tinieblas no concuerdan. Eso es, hermano, es que a veces decirle a un cristiano que se aparte, que cómo va a tener amistad, lo que muestra es que ese cristiano es bien extraño, porque es que la luz con las tinieblas no concuerdan. Yo a veces quiero ser lo más amable con mis amigos, los del mundo, ¿no? Los saludo y ellos me tratan de hablar, pero ya comenzamos a hablar y ya comienza él a fastidiarse con lo que yo estoy diciendo y yo a fastidiarme con lo que él está diciendo, porque no hay un acuerdo. Comienza un diálogo que uno dice, no hay diálogo, porque eso es lo que dice Pablo, no hay amistad entre la luz y las tinieblas. ¿A usted no le pasa? Que ya le comienzan a decir el chiste y usted ya con el chiste ya no le da risa, sino como que, ay, Señor. Y él ve que usted está haciendo la cara y usted le, y él comienza a... Hay una molestia. ¿Por qué? Porque no hay amistad. No hay amistad, hermano. Al contrario, hay una guerra. Y no hay tregua en esa amistad. No debería haber tregua. Porque la luz nunca puede estar de acuerdo con las tinieblas. ¿Cuándo hay tregua? Cuando el cristiano baja sus estándares a los de ellos. O cuando el impío se arrepiente. ¿Sí me va a entender? Ahí hay tregua. Cuando el cristiano deja andar como cristiano y anda igual que el del mundo, o cuando el del mundo comienza a arrepentirse y a buscar la luz. Ahí ya comienza a haber como un acuerdo. Pero mientras tanto, hay espada. Y los enemigos del hombre, ¿quiénes serán? Serán los de su casa. Y ahí comienza usted a ver a quién va a amar primero. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de... Entonces usted se va a ver situaciones donde o tiene que honrar al Señor, o va a honrar más a esa persona que está andando, tal vez incorrectamente. Lo que les decíamos ahorita. Baja su estándar de honrar al Señor, de amar al Señor, y comienza pues, a darle prioridad a esa amistad, a esa relación, a ese familiar, a ese jefe, a ese compañero de trabajo, a lo que sea, ¿no? Es un asunto dice el Señor, de amor. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Hace poco unos hermanos estuvieron en la finca de una hermana. Y la finca, la esposa, la hermana, su esposo se murió. Y uno de los hijos le había regalado un ídolo, pero eso es que era como, parecía una estatua. Entonces los hermanos llegaron a la finca y la dueña ahora es la hermana, porque ella es la viuda. Y habían escuchado un mensaje de idolatría, ella le había dicho a las vecinas que botaran esos ídolos, porque es por ahí una, son pueblos de esos antioqueños donde la gente es más religiosa que... Y la hermana diciéndole a las vecinas que se arrepintieran y que botaran eso cuando llegan los hermanos a la casa de ella. Entonces uno de los hermanos le dice, bueno, ¿y usted lo que le está diciendo a las hermanas y esto? No, pero es que eso se lo regaló mi hijo a mi esposo. ¿Y qué va a decir mi hijo cuando tumbemos eso? Y ahí, o sea, ¿quién vas a amar más? ¿A tu hijo o al Señor? Y no habían tumbado el muñeco cuando estaba llamando el hijo. Ustedes profanaron la memoria de mi papá. Porque inmediatamente hay justicia. Los que andan en tinieblas de una vez se levantan. Hay una lucha ahí entre la justicia y las tinieblas. En la medida que usted se santifique, usted va a ver eso en su vida, hermano. Como hay personas que se levantan y le dicen, pero es que se cree más santo. Se cree más justo. Se cree más bueno. ¿Qué cosa? Hasta hermanos. Pero tanto. Es un asunto. Pero bueno. El que es como Cristo muestra su vida justicia. Y esa justicia le causa incomodidad al que no es de la luz. Por ende. Entonces, hermano. El Señor nos guarde. Ahora vamos a seguir leyendo Juan, primera de Juan, sigamos. Entonces ya entendimos por qué Caín mató a Abel, ¿no? Eran hermanos, imagínate, hijos de la misma mamá. Se habían amamantado la misma leche, los mismos papás y todo, pero eran enemigos. ¿Por qué? Por su justicia y el otro por las tinieblas. Y a veces nosotros estamos así. Ahí en el 3 verso 12 dice... No como Caín. O sea, nosotros debemos amar, pero no como Caín. ¿Por qué? Que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Sigue la enseñanza? O sea, así como Caín mató a Abel, no se extrañe si el mundo lo aborrece. Porque si usted es justo, el que anda en tinieblas no va a gustar de usted. Y resaltamos ahora la palabra, no se extrañe. Oye, hermano, no sé por qué. No se extrañe, es lo normal. Es la vida cristiana, así es la vida del justo. Mira lo que dice Pedro. Primera de Pedro 4:12. Que son bastantes los pasajes que hablan de esto. Por lo menos leamos Primera de Pedro 4:12. Dice, amados, ¿lo tienen? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. A veces como que comienzan a suceder estas cosas y como que el creyente queda como... Pero Pedro dice, no hermano, no se extrañe. No se extrañe que eso le acontezca. Eso no es extraño para los hijos de Dios. Sino que, mira lo que dice la palabra, sino gozaos... Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Porque a veces pasa eso, vienen las pruebas, vienen las luchas, y nosotros de alguna manera por obedecer a Cristo, por honrar a Cristo, por ser santos como Él es, comenzamos a tener cierta prueba, y la prueba y la oposición hace que a veces nos sintamos como hasta miserables, como, Señor, ¿será que yo estoy andando bien? ¿Será que, por qué me pasa esto a mí? ¿Será que...? Pero Pedro dice, no, alégrese. Alégrese cada vez que el Señor le conceda padecer por su causa. Alégrese de los vituperios, alégrese de la vergüenza, alégrese de la humillación. porque los que pasan por ciertas cosas son los que van a disfrutar de las glorias del reino venidero. No se avergüence de eso. Eso lo vivió Cristo. El glorioso Espíritu de Cristo reposa sobre usted. Dice ahí, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida. O sea, no sea que usted esté sufriendo porque usted es Caín, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. O sea, si un cristiano está sufriendo por eso, pues antes debería avergonzarse, porque si él es cristiano, ¿cómo va a estar pasando por eso? Pero si alguno padece como cristiano, o sea, por vivir como cristiano, por ser justo como cristiano, por ser honrado como cristiano, por predicar a Cristo, y usted padece por Cristo, por la verdad de Cristo, por la integridad de su fe, gócese. Eso es un privilegio, eso es un gozo que el Señor le concede a sus hijos. Y no se avergüence, no agache la cara, porque a veces el cristiano tiende a agachar la cara. Tiende a sentirse, sí. No se avergüence. Sino que glorifique a Dios por ello. O sea, cuando el Señor le conceda a usted sufrir vituperios por su causa, por su palabra, por su nombre, por obedecerle, por honrarle, no se humille, sino gócese, alégrese en el medio de la prueba. Y no se sorprenda, es lo normal. Es el camino de los cristianos verdaderos, que andan en luz. Ahora, ¿cuál es el mensaje de Juan? Si nosotros vamos siguiendo la lectura con integridad, es que nosotros no debemos caer en el estado de Caín. O sea que puede llegar el momento que yo como cristiano haga lo que hace el mundo, el que está en tinieblas. Y sin darme cuenta decir que tengo comunión con Dios, pero ando en tinieblas. Volvamos a primera de Juan. No lo pierdo porque siempre vamos a estar en él. Mira lo que dice ahí en el verso 13. Ahí estamos. 3:3. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. O sea, no se sorprenda, no se extrañe. Porque es que a veces llega el hermano, yo he tenido varios hermanos así. Oiga, hermano, es que yo en el mundo era un sinvergüenza, un borracho, un mujeriego. ¿Y usted cree que yo tenía problemas con mi familia? Pero me convertí. Y ahora un montón de problemas con mi esposa, con mis hijos, con mi papá, con mi... ¿Por qué es eso? Entonces usted ya comienza a entender, no se sorprenda. Ya eso es normal. El mundo nos aborrece. Nosotros sabemos, y esto debemos saber, que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? Nosotros hablamos de las evidencias de un verdadero creyente. ¿Cuáles son las evidencias? Aquí Juan nos da una. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, y lo compara con Caín. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahí más adelante en Juan 4, en 1 Juan 4:20 lo dice, y nosotros lo habíamos leído en el capítulo 2. Mira lo que dice Juan. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces Juan ahora comienza a usar el ejemplo de Caín para mostrarnos que así es el mundo, pero que el creyente se caracteriza de que ha pasado de muerte a vida porque él tiene la capacidad de amar a su hermano. Caín no, Caín lo mató, pero el creyente ama. El mundo aborrece, pero el creyente ama. Y aún ama hasta el que lo aborrece. Porque aquí Juan habla del hermano, pero el Señor habló hasta del enemigo. Cuando un enemigo te persiga y esto, dice, orad por él. Bendígalo. ¿Cuál es la enseñanza de Juan en relación al amor? Juan no concibe un cristiano que tenga en su corazón algo contra su hermano. Eso no es normal. Eso es lo más extraño y lo más contrario a la naturaleza nueva que hemos recibido. Vamos a leer varios pasajes. El mismo Señor habló de eso. Mateo 5, verso 21. Porque antes, como judíos, ellos estaban bajo el régimen de la ley. Y el régimen de la ley tenía una medida. Pero la medida de Cristo es mucho, mucho, mucho más alta. Porque el mismo Señor dijo, qué difícil es amar a los que nos aman. Eso no tiene nada difícil. Y nosotros somos así a veces. A veces hasta nosotros somos así. Hablamos de la comunión y el amor entre los hermanos, pero solo con los que son allegados, no los que nos, son los que se parecen a nosotros. Pero la medida de Cristo es bien diferente. Mira la medida de Cristo. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, ¿qué es lo que dice el Señor? Que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El Señor es muy serio, ¿no? O sea, antes era el hecho de tú llegar a violentar a una persona al punto de que la llegaras a matar, eras culpable ante el concilio. ¿Y qué merecía al que mataba? La muerte. Pero ahora el Señor dice que en su reino, cualquiera que se enoje, o sea, que se llene de ira o de rabia contra su hermano y le diga fatuo, él ya queda expuesto ante el juicio. ¿Qué está diciendo el Señor? Lo mismo que dice Juan. En mi reino, en el verdadero, en la verdadera fe, en la verdadera justicia de Cristo no hay lugar para las tinieblas. No hay lugar para el odio, no hay lugar para el rencor, no hay lugar para la ira en el corazón del creyente. Si usted tiene odio, rencor, ira contra un hermano suyo, usted no ha nacido de nuevo, usted está en tinieblas. Usted permanece en oscuridad, usted está ciego, usted no sabe a dónde va, porque el Evangelio se caracteriza porque Dios nos amó y ahora debemos amarnos. Eso es lo que está diciendo Juan. Los que aborrecen son como el mundo, son los de Caín. Pero si usted es de Cristo, ¿por qué hay tinieblas en su corazón? Ni una palabra, ni ira. Eso va a ser juzgado el día del tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque después de que usted tenga en su corazón odio, ira, usted va a hacer muchas cosas que va a hacer que Dios lo tenga que tratar. Usted va a murmurar, usted va a hablar mal, usted va a insultar, usted va a agredir. Y puede llegar al punto como Caín, de matar. Sí, porque como una vez hablando de estos asuntos decíamos, la diferencia entre un asesino y tal vez una persona que tiene ira en su corazón es que el asesino desfogó lo que había en su corazón. Pero el otro tal vez no tiene ni la fuerza ni la capacidad de hacerlo, pero en su corazón yo hubiera querido acabar con el otro. Y el Señor juzga lo que hay es en el corazón. Una hermana me escribió en estos días a la página, hermano, ese pasaje de que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos y todo, eso es para que decretemos. Le dije, no hermana, eso es para que usted deshaga todos los problemas que usted tiene aquí en la tierra. El contexto dice, arréglate con mi hermano, porque si tú no arreglas las cosas aquí en la tierra, van a ser atadas en los cielos. Si tú lo desatas acá en la tierra, vas a ser desatado en los cielos. ¿Eso qué quiere decir? Que el cristiano ahora que está en la luz debe procurar restaurar sus relaciones con todos a su alrededor a tal punto que su corazón no tenga nada contra nadie. Solo amor, misericordia, paciencia, bondad. ¿Sí estamos entendiendo lo que Juan está diciendo? Que es lo mismo que el Señor dice. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuidar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Al Señor, más adelante Él va a decir, no traigas ofrenda, no traigas diezmo, no traigas cántico, no traigas oración, no traigas nada. Mejor primero soluciona tus problemas en tu corazón con tus hermanos, y ahí sí ven y preséntate. El Señor no quiere que tú tengas nada contra nadie, porque eso Él no es así. Él es amor, Él es luz. Si hay algo en tu corazón, son tinieblas, es ceguera. Te has extraviado el camino. Es que volver. Lo terrible es que tenemos muchos cristianos con muchos problemas en su corazón contra muchos de sus hermanos. No estamos permaneciendo en Cristo, no estamos andando en la luz. Parecemos no hijos de Cristo, sino de Caín. Mira lo que dice Hebreos 12. Hebreos 12, verso 14. Lastimosamente, nuestro corazón es una buena tierra generalmente para lo malo. Un hermano que vivió toda la vida en el campo, nos decía que hay un tipo de maleza que ni siquiera se toca cuidarla. Allá donde cae, produce. Y echa raíz, y para quitar la maleza, eso a veces ni con el asadón ni dándole eso, echa tanto raíz que es difícil sacarlo. Cuando la van a sacar con las manos, se cortan las personas. Y hay cosas en el corazón que son un cultivo. La ira, la envidia, la rabia, el enojo. Nuestro corazón es un cultivo para todo eso. Por eso el Señor nos habla de que tenemos que tener cuidado. Porque nuestro corazón... Y usted comienza a dejar que eso eche raíz en su corazón. Y eche raíz en su corazón. Y eche raíz en su corazón. Y cuando lo va a sacar, se va a hacer mucho daño. Entonces la enseñanza es no deje que esas cosas crezcan en su corazón. Hermano, hay personas que les gusta estar invirtiendo en malos pensamientos, en situaciones. Pasó algo, lo miraron, le dijeron, le hicieron, no hicieron lo que él quería, y de una vez comienza. Y comienza, y eso crece, y eso crece. Y a veces la persona ni siquiera ha hablado, pero ya por dentro está podrida, llena de cosas contrarias a Cristo. Porque lo más tremendo es que muchas veces estas cosas se cultivan es en lo profundo del corazón y nadie lo ve. Cuando uno ve que sale la mata, ya hay una tremenda raíz y ya hay que sacarla. Mira lo que dice el autor de Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos. O sea, esto no es algo que está en nosotros, sino es algo que debemos buscar en Cristo. Cuando yo voy a Cristo... Hay cristianos que van hasta Cristo a orar es a quejarse. ¿Usted no ha visto que van a Cristo ahora, Señor, me hicieron, me dijeron, y tú sabes cómo me siento de mal cuando me dicen, y salen más deprimidos de la presencia del Señor, salen más amargados de la presencia del Señor, salen más frustrados de la presencia del Señor? Lo primero que uno debe buscar delante del Señor es la paz. Señor, yo vengo aquí a ti, tengo el corazón como un torbellino. Yo lo que necesito es que tú me quites todo esto y me libres de todos estos pensamientos. Dame paz, Señor. Dame paz. Cada vez que usted esté perdiendo la paz, busque al Señor. Porque la falta de paz es la base de casi todos los pecados que nosotros cometemos, hermano. Cuando usted no está en paz interior, cuando usted está en torbellino, eso lo lleva a otras cosas. Pero en quietud, en reposo, usted va a conocer al Señor. Entonces muchas veces nosotros pensamos que la oración es ir a pedirle al Señor. Y sí, también hay. Pero una de las cosas que hace la oración es que nos aquieta. Nos aquieta, nos vuelve a la paz. Si usted va y ora, y después de haber orado no ha tenido paz, entonces vuélvase a orar porque no cumplió el objetivo de la oración. Usted debe ir a buscar al Señor para tener paz. Todas sus inquietudes, todas tus preocupaciones, lo que usted está sintiendo contra una persona. No deje que eso prospere. Nunca deje que prospere algo en su corazón contra un hermano. A veces puede prosperar cosas que parecen legítimas. Por ejemplo, y eso es algo que uno tiene que cuidarse mucho. Generalmente las personas que presiden a veces toman decisiones que a uno no le cuadra. Y uno comienza a juzgar y a señalar. Y sin darse cuenta comienza a correr por dentro. Y termina haciendo cosas terribles, hermano. Todos hemos visto personas que han acabado con su ministerio porque cultivaron cosas contra otros hermanos y que ni siquiera tenían suficiente sustento. Como un hermano me hablaba contra un hermano, le decía, hermano, pero es que, ¿para qué te ocupas tanto en eso si es que el Señor le va a dar cuentas al Señor de lo que Él hizo? Y tú también, preocúpate por cómo estás andando tú. Pero yo a veces me lleno de cosas y sin darme cuenta comienzo a amargarme contra el hermano, a sentir rabia, a sentir celos, a sentir envidia, a sentir una cantidad de cosas que no son de Cristo. Yo debo tener cuidado con eso. Siempre, hermano, cuando usted sienta algo, piense algo contra un hermano, tenga cuidado con eso. Póngale límite a esos pensamientos. Póngale límite a esos pensamientos. Dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si bien el pasaje siempre nos habla de santidad, también es bien cierto que sin paz tampoco nadie ve al Señor. Es algo que se debe dice, procurar. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y esto es bien cierto, hermano. Uno de los grandes problemas, ahí estamos a leer en Mateo que la falta de solucionar asuntos con nuestros hermanos nos va a traer problemas en el día venidero, en el día del tribunal de Cristo. Pero uno de los grandes problemas que tiene la amargura, la rabia, el enojo, eso es que es seca nuestra vida espiritual. Hermano, usted cuando usted tiene algo contra su hermano, usted pierde la paz, usted pierde el gozo, usted pierde el amor, usted pierde la fe, usted pierde todo. Eso es un enemigo que lo mata a uno por dentro. Es una enfermedad que lo corrompe a uno por dentro. Y le quita todas las bendiciones de la gracia de Dios al corazón del creyente. Qué cosa tremenda. A veces uno se da cuenta que una persona está contra otra, la otra está disfrutando y el otro está secando por dentro porque tiene algo contra la otra y la otra persona ni se da a veces ni cuenta. Tremendo, ¿no? Quizás tú puedes sentir algo contra alguien y esa persona pasa y tú sientes rabia y ella feliz. Y tú por dentro te estás consumiendo. Señor, nos ayude. Sobre toda cosa guardada, guarda el corazón porque de él emana la vida. Dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y por ella muchos sean contaminados. Sin exagerar, hermano, nosotros hemos visto iglesias completas caerse por la amargura de un hombre. Tremendo, ¿no? Iglesias, no solo cayó el hombre, cayó su esposa, su familia y todos los que se reunían con él. ¿Por qué? Porque él se llenó de amargura contra otra persona. Y en esa amargura contaminó a muchos. Señor nos guarde. Mira lo que dice Efesios 4, verso 31. Todo tipo de raíz de esta clase debe ser erradicado. Debe ser cuidado. Debe ser tratado. Un día estábamos con un jovencito. Entonces, todo un discurso. Yo quiero servirle al Señor, yo quiero hacer esto y esto. Y este joven está, pero... Pero con la conversación tomó otro rumbo. Comenzó a destapar su corazón. Y comenzó a contarme cómo estaba de amargado con sus papás. Imagínate un creyente que... Él decía, es que no los puedo ni ver, hermano. Tremendo, ¿no? Como un hijo de la luz que me estaba diciendo hace un momento que quería servirle al Señor, que quería... Como en un momento yo iba a decir que su corazón estaba lleno de cosas contra sus papás. Entonces me tocó decirle, hermano, retroceda la conversación 2 horas. No piense en servir, no piense en... Lo único que pide al Señor en este momento es poder limpiar su corazón de todo eso que se ha llenado. Que nada de lo otro tiene valor si su corazón hay amargura. Vea lo que dice Pablo a los Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura. Todo tipo de amargura, hermano. Debe ser quitado de nosotros. Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Ustedes se acuerdan acá cuando estudiamos leproso? Que el sacerdote tenía que mirar al leproso y si el leproso tenía manchas verdosas o rojizas, ¿no? ¿Sí? Eso podía ser lepra. Pero a veces la mancha estaba solo por encima. El problema era cuando la mancha había tocado el hueso. que ya era lepra maligna. ¿Qué es eso? Yo puedo en algún momento sentir hasta ira, airados, pero no puedo dejar que eso profundice porque ahí se puede volver una enfermedad. Pero no, yo puedo sentir rabia y me molestó de que hiciste esto, que me dijiste esto, que pasó esto. Pero si yo voy al rato y oro al Señor y busco la paz, es una lepra superficial. El problema es que yo gire en torno a eso y gire en torno a eso y gire en torno a eso y me dedique a eso. ¿Qué va a pasar? Eso va a tocar lo profundo de mi ser. Y ya cuando es llega el hueso, ya toca, ¿saben qué, hermano? Amputar. Terrible, ¿no? Nosotros en el tribunal de Cristo vamos a ver a más de uno amputado. Más de uno va a sufrir pérdida. ¿Y saben que los problemas van a ser esto? Imagínate. Cristianos llegando al tribunal de Cristo a solucionar un problema con un hermano. ¡Qué descaro! Que en la tierra no lo pudieron solucionar. No tuvieron la capacidad de reconciliarse, no tuvieron la capacidad de amarse, no tuvieron la capacidad de mostrarse misericordia los unos a los otros. ¿A usted no le parece eso algo muy, muy lógico, hermano? El Señor nos ayude. De vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, o por el contrario, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuál es el mejor remedio? ¿Qué hace que, así como cuando Israel iba en el desierto, qué hizo que cuando ellos llegaron a las aguas amargas se volvieran dulces? ¿Ustedes saben qué hizo Israel en el desierto? El Señor cortó un árbol y lo hizo caer en las aguas. Y el árbol purificó las aguas amargas en dulces. ¿Qué es eso, hermano? Si yo veo a Cristo y lo veo en la cruz y le veo la manera como Él ha sido conmigo, eso me va a cambiar el corazón, hermano. Porque yo tengo la medida de Él y debo tratar a los demás como Él me trató. ¿Cuánto Él me ha perdonado? ¿Cuánto Él me ha soportado? ¿Cuánto Él ha sido paciente conmigo? Porque algunos ahora decimos, no, pues es que yo soy creyente, pero ¿cuántos años no? ¿Cuántas veces el Señor no nos ha soportado? Y aún siendo creyentes, ¿cuánta misericordia no hemos recibido del Señor? Pero a veces perdemos la mirada de Cristo y nos volvemos como la ley en nuestra justicia propia, exigiéndole a los demás. Pero se nos olvida que nosotros somos del nuevo régimen, de la gracia, de Cristo. Ahora somos de amor, de misericordia. Ahora eso es lo que se debe esperar de nosotros. Entonces, si yo veo a Cristo y la manera como Cristo me ha tratado, debo aprender que debe haber ese mismo sentir en Cristo hacia los hermanos. Y no solo a los estos, sino, como dice Pablo, los que son más fuertes, se crean más fuertes, pues aprendan a sobrellevar a los que son más débiles. Y a veces uno cuando habla de debilidad no solo está hablando del hermano que está con uno, sino hay mucho cristiano débil, hermano. Mucho cristiano ignorante, mucho cristiano caín, mucho cristiano en la carne, ¿no? Pero el cristiano que es como Cristo debe soportar hasta el caín. Serle paciente. Y no llenar su corazón con tal que... Señor nos ayude. Hay que ejercitarnos en el perdonar, hermano. Esa es una escuela que todo cristiano debe pasar. Tiene que ejercitarse en el perdonar. ¿Cómo? Como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. O sea que ese 70 veces 7, ese es cortico a la medida de Cristo con nosotros. Señor nos ayude, ¿no? Volvamos a Mateo 5. Estamos ahí en el 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, porque eso lo dice más adelante Juan, no lo vamos a ver hoy, pero si su conciencia lo acusa, usted tiene que solucionar lo que su conciencia le acusa, hermano. Porque si su conciencia lo acusa, imagínese, mayor es Dios ¿Sí me va a entender? O sea, si su conciencia le dice que está algo mal, imagínese lo que le va a decir Dios, porque nuestra conciencia, pues, el Señor nos ayude. O sea, que si usted sabe, porque a veces las personas, cuando comienzan a escuchar un mensaje por ahí, algo por dentro comienza, eso que usted tiene contra fulanito, ese asunto, eso, de eso es que está hablando el hermano que está ahí hablando de frente. Si su conciencia lo acusa, póngase las pilas a solucionarlo, hermano. No le dé más tiempo a ese asunto. Si tiene que pedir perdón, humíllese. Si tiene que perdonar, como Cristo. Pero no deje que su corazón tenga cosas guardadas. Eso hay que sacarlo, eso hay que sanarlo. No le dé tiempo al tiempo. Porque a veces no sabemos cuánto tiempo tenemos. Y si hay algo triste, yo, un hermano que se murió su esposa, y lo triste era escucharlo muchas veces hablar, hasta predicar, y decir que lo triste que es querer hablar con alguien y pedirle perdón a alguien y ya no tener la oportunidad. Entonces ahorita los cristianos van ante el pastor: pastor, vengo a pedirle perdón porque no pude pedirle perdón a mi papá, pero a usted. No, hermano, eso es mientras estamos en vida. Ya después de que el otro partió, ya eso es un asunto que tiene que ser arreglado allá. Peor. Entonces, mientras usted tenga la oportunidad, reconcíliese con su hermano. Que los otros tengan algo contra usted, eso es problema de ellos. Pero que usted en su corazón tenga paz para con todos. Es un asunto de la luz, del amor de Cristo. Y ahí sí viene, hermano. Entonces, si viene y trae su ofrenda, y si viene y trae su boca, su cuerpo, todo su ser. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Pero qué debe hacer primero? Reconcíliate primero con tu hermano. O sea, haz. Hermano, ¿puedo tomar la cena? Esa es la pregunta. Hermano, ¿puedo tomar la cena si he peleado con mi hermano? Pues puede tomarla, pero si usted párese antes de tomar la cena y reconcilie con su hermano. A veces una hermana me decía que un día venía peleando con el esposo, pero antes de entrar a la reunión dijo: uy, no, yo no puedo entrar así, lo cogió la mano, perdóname, antes de entrar. ¿Sí? No debemos dejar que esas cosas crezcan, hermano. El Señor dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, hay cosas que no deben durar mucho tiempo en el corazón de las personas. Sí, hermano, el Señor me estaba hablando de eso. ¿Hace cuánto? Hace un año. Y no lo ha solucionado, ¿no, hermano Pedro? Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, el que no soluciona los asuntos acá puede tener problemas en el tribunal de Cristo. Y no solo eso, Juan dice que no tiene vida permanente en él. ¿Saben en qué sentido? Es que la vida del Espíritu no se manifiesta de una manera pura. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios ha sido restringida por la ira, el enojo, la ira. Que hemos venido diciendo, entonces, hermano, si usted tiene la oportunidad, todavía reconcíliese. Reconcíliese primero con su hermano. Terminamos otra vez ahí en 1 Juan 3. Dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Esa fue como la primera parte, ¿no? No extrañes si... Pero también la segunda parte es esta. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. O sea, yo sé que ahora estoy en Cristo porque tengo la capacidad de amar como Cristo. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Por eso es extraño escuchar a esa persona que le dice: sí, hermano, yo creo en el Señor, pero la verdad es que yo no lo puedo perdonar. Es como una fe falsa. Es como lo que dice Santiago, una fe que no tiene obras. Es una fe muerta. Y dice, todo aquel que aborrece a su hermano es Caín. Es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ese pasaje es uno de los que se usa a veces para negar la salvación eterna. Pero puede ser explicado en dos sentidos en lo que decimos. El que está odiando a su hermano, la vida, no puede tomar, echar mano de la vida eterna. O sea, no puede disfrutar de la vida continuamente. Y también puede ser interpretado como una pérdida, como dice Apocalipsis, sufrirá daño de la segunda muerte. O sea que, aunque tiene vida eterna, va a haber momentos donde va a experimentar juicio y muerte de parte del Señor. Claro, ¿hasta cuándo? Porque el pasaje que leíamos que decía, hasta que pague el último, o sea que no es un asunto eterno, pero sí va a tener un tiempo según la medida del problema. Eso es como cuando usted tiene un problema con la ley. No todos pagan los mismos años, sino según el delito se paga. Entonces depende el problema que usted haya tenido con su hermano, va a tener que pagar hasta el último cuadra. Señor nos ayuda, hermanos. Entonces, el mundo os aborrecerá, pero también el otro aspecto es el amor del cristiano, ¿no? Es el amor de Cristo, el amor que se debe expresar. Señor nos ayude. Hay un compartir sobre la raíz de amargura, para el que quiera entrar un poquito en más detalles sobre esto, que compartimos aquí un domingo. Está por ahí en internet. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y tú sabes a bien que debemos escuchar constantemente, Señor. Tú sabes cuán engañoso y malo es nuestro corazón, Señor. Cuán fácilmente nosotros llenamos nuestro ser de cosas que no nos convienen, Señor. Que nos hacen daño a nosotros y a veces le hacen daño aún a los que nos rodean, Señor. Perdónanos, Señor. Te damos gracias porque tú dices que tú nos limpias por tu palabra para que demos fruto, Señor. Gracias porque tu palabra despierta nuestra conciencia, alarma nuestra mente, Señor. Y limpia nuestro corazón, Señor, de tanta suciedad que a veces acumulamos, Señor. Ayúdanos a ser hijos de luz, Señor. Y andar en la luz. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos, Señor. A perdonarlos, a soportarlos. A ser pacientes, benignos y misericordiosos como lo eres tú con nosotros. Líbranos de una medida tan alta, Señor. Líbranos de volvernos justos en nuestra justicia propia, Señor. Sino que nuestra justicia sea la de la fe, la de la cruz, la de la gracia, Señor. Y así podamos ver a los otros, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Líbranos de ese juez que hay en nuestro corazón, Señor. De ese que acusa, de ese que se defiende. De ese que se llena de ira contra los otros, Señor. Líbranos, Señor, de toda amargura, de todo enojo. De todo resentimiento, Señor. Permítenos sacar a la luz lo que hay ahí en lo profundo de nuestro ser. Ser limpio de eso, Señor, que nos corrompe, Señor. También ayúdanos, Señor, a entender y amar aún al que me aborrece del mundo, Señor, al que habla de nosotros, al que se levanta contra nosotros, Señor. Ayúdanos a orar por ellos, a bendecirles, Señor. Pues tú eres así, Señor, tú haces salir el sol sobre buenos y sobre malos, Señor. Ayúdanos a ser perfectos como tú eres perfecto. Tú quieres cambiar nuestro corazón, Señor, y te damos gracias, Señor, porque no estamos siguiendo una religión vana, Señor, sino tú nos estás conformando a la imagen de tu Hijo, Señor, para algún día presentarnos como aquella esposa ataviada, sin mancha y sin puras, y sin arrugas, Señor. Ayúdanos, Señor. Bendice tu palabra, que ella quede guardada en nuestro corazón, Señor, y también que ella pueda llegar a los oídos de los que la han de escuchar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Only on this road.